COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. 14 años después de que empezara la investigación, hoy se ha celebrado el juicio del caso Peaje, el último gran caso de corrupción de la etapa de Unió Mallorquina. En este caso, iniciada en 2019, se investigaba un presunto desvío de 42 millones de fondos del Consell de Mallorca a obras privadas facturadas como si fueran parte de las obras de ampliación de la carretera de Palma-Manacor. El caso se ha cerrado hoy con un acuerdo entre Fiscalía, Consell de Mallorca y Defensas. La Fiscalía ha retirado la acusación contra el exconseller de Carreteras, Antoni Pascual, y otros cuatro procesados. Se han declarado prescritos los hechos para otros tres, como es el caso del empresario Guillem Garí, que lamenta la lentitud de la justicia.
Fa 14 anys que està en marxa i ja volia acabar fa 10 anys, això. Ha anat bé, ha sortit el sol, i ja no em poden pus.
Sobre el que s'acusava de... ¿Tracte de favor
para
hacer determinadas obras?
No, todo es prescrito, todo es acabado y ya está.
Se han pactado rebajas de penas para el resto junto al pago de multas. Inicialmente, el Ministerio Público reclamaba penas de prisión que sumaban en torno a 154 años de cárcel para los acusados. José Zaforteza, abogado del exdirector insular Gonzalo Aguiar, que suma una pena de 9 meses, considera que el escrito de acusación planeado por la Fiscalía era incompleto.
Econòmicament hi ha hagut un acord entre Pamassa i el Consell i l'altre ja està tancat, les multes ja estan firmades, ja està tot tancat. El problema no és el resultat final, és que això va començar malament, perquè ha començat amb un escrit d'acusació que no tenia ni cap ni peus. I el senyor Carrau ha portat un poquet d'or d'aquí.
Cambiamos de asunto. Durante las últimas semanas ha habido numerosos robos de algarrobas en los campos mallorquines. Se ha convertido en algo habitual que este verano los agricultores denuncian numerosos hurtos de la algarroba. Hace apenas unos días te contábamos que la policía local de Algaida investigó hasta 4 hombres tras intervenirles más de 400 kilos de algarrobas en una furgoneta. Pues bien, este tipo de situaciones se siguen produciendo. Grupos de ladrones están cogiendo algarrobas aún verdes y las guardan en sus casas a la espera de poder venderlas en los almacenes. Hemos hablado con el gerente de Asaja Baleares, Joan Simonet. Nos ha explicado que les preocupa y mucho esta situación. Recomienda no dejar la cosecha en el campo y denunciarlo a las autoridades. A pesar de todo ello, se muestra muy contento porque han logrado vender todas las algarrobas que tenían.
Bien, porque hemos vendido las algarrobas y al menos alguna cosa positiva tenemos.
También, ha desaparecido más de un saco, por favor, digo.
Bueno, la lástima es que el consejo es no dejar cosecha en campo, pero esto no tendría que ser así. Así que una vez dicho esto, lo que hay que hacer es denunciarlo cuanto antes a las autoridades más cercanas, bien sea policía local, bien sea la Guardia Civil.
Y otro problema que se encuentran en el campo, en este caso los ganaderos, es que ¿qué hacer con el resto de animales de las explotaciones agrícolas? El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Calmés, ha pedido a la institución insular medidas para que puedan depositar a estos animales ante la negativa de Amaya, entidad responsable de las instalaciones donde se depositan los animales muertos por falta de capacidad. Una situación que provoca un gran problema a las explotaciones ganaderas y que este mes de agosto se ha visto agraviado por las elevadas temperaturas que hemos tenido.
Davant la negativa de que Amaya no vol rebre més restes d'animal morts. El Consell de Mallorca és l'institució competent en matèria de residus i per aquest motiu la presidenta Catalina Cladera no pot obviar la problemàtica que tenen tots els ramaders de Mallorca i ha de donar una solució urgent i immediata.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimarts 6, contacontes i taller un grapat de botons. A les 17:30 a la Biblioteca Municipal de Sant Goldeu.
Ajuntament de Palma.
Son las 2:24 y esta información seguro que te va a interesar. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, ha abierto el plazo para pedir las ayudas de 775.000 euros dirigidas a las personas con discapacidad y a personas mayores para cubrir material técnico y tratamientos sociosanitarios que les ayuden en su vida diaria. Así lo ha explicado la presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Sofía Alonso, quien ha detallado que la institución insular ha contratado a personal específico para poder ayudar a las personas a realizar los trámites y que también se puedan llevar a cabo a través de la administración electrónica para que lo puedan hacer desde casa llamando atención al 900 100 444 podrás obtener toda la información. En el caso de personas que tengan algún tipo de discapacidad, tienen desde hoy hasta día 31 de octubre, es decir, 40 días hábiles para presentar la documentación para este tipo de ayudas, para optar a tratamientos sociosanitarios para personas, por ejemplo, con Asperger o TDA. Eso sí, es imprescindible estar empadronado en Mallorca y no haber recibido subvenciones en convocatorias anteriores. Todo esto y más lo puedes encontrar en la página web del Consell de Mallorca. Ahora escuchamos a la presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Sofía Alonso.
He de recalcar, primer, les ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat. Són 500.000 euros que posem en marxa per finançar tractaments sociosanitaris que ajuden molt a les famílies, sobretot doncs, quan necessiten suport doncs, a nens que tenen doncs, o, doncs, Asperger, que tenen TEA, etc. I, més, i també per tenir material tècnic. Pensam que, per exemple, un audífon, unes ueres, qualsevol ajuda tècnica, un caminador de més, una cadira elèctrica o de més, pot fer que la persona pugui desenvolupar la seva vida de manera autònoma.
Alonso explica que en el caso de las personas mayores de 65 años no son 40 días hábiles los que tendrán para pedir las ayudas, sino 20, hasta el 31 de septiembre. Tienes que seguir las mismas instrucciones que te he dado anteriormente. ¿Para qué son las ayudas? Pues si necesitas un audífono, prótesis o unas gafas, recibirás una bonificación y las podrás tener lo más rápido posible.
Las personas de gent gran, enguany, cobreixen el període des de que va acabar la convocatòria de l'any passat, és a dir, des del dia 16 de novembre del 2021 fins el darrer dia de la convocatòria que se poden presentar sol·licituds. I en aquest cas sí que només són 20 dies hàbils, però perquè els dobbers a repartir són 275.000 euros i aleshores són menys sol·licituds les que també han de rebre. També l'àrea de gent gran ha reforçat amb una persona per poder rebre i tramitar totes les sol·licituds i també específicament per poder ajudar les persones que s'adrecin a les nostres oficines.
Cambiamos de asunto. El Govern unifica y amplía las reservas marinas de las islas del Toro y Malgrats, que extiende su ámbito de protección hasta las 2.952 hectáreas, 12 veces más que la superficie actual. La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha destacado que con esta decisión Baleares consolida su liderazgo en la protección de los ecosistemas marinos en España y alcanza las 63.000 hectáreas de reservas pesqueras.
La pesca submarina en las reservas está prohibida, pero el submarinismo no, y de hecho las reservas lo han potenciado enormemente. Tenemos 60.000 inversiones anuales, lo cual es muchísimo. Pero aunque el submarinismo no es pesca submarina, sí es cierto que la presencia del ser humano en cualquier hábitat natural provoca alteraciones, con lo cual lo que hacemos es, por un lado, señalar unas zonas específicas para hacer submarinismo, pero incluso dentro de esas zonas hay marcados unas horas cada día y un número de submarinistas que pueden bajar cada vez para que la cosa no sea invasiva.
De la Concha ha recordado que es una medida demandada tanto por el sector pesquero como por el sector conservacionista. Asegura que las reservas preexistentes han favorecido un notable incremento del número y el tamaño de numerosas especies de peces, algunas de gran valor pesquero, como meros y corvinas. Y te cuento que Ciutat Vella retoma la feria de stocks tras 2 años cancelada por la pandemia. El Ayuntamiento de Ciutat Vella volverá a organizarla entre el 11 y el 13 de noviembre en la sala multifuncional del municipio, mientras que la semana de los stocks se desarrollará del 7 al 13 de este mes en diferentes ubicaciones. La concejala de ferias, Sandra Moll, ha destacado la importancia de retomar este acto que sirve a los comercios de Ciutat Vella para vender el género de temporadas pasadas. Se mantiene la semana de los stocks, que sí se llevó a cabo como medida de urgencia durante la pandemia. Explica que los negocios disfrutarán de un espacio en la vía pública y el consistorio se encargará de la difusión.
El fet d'anar a la fira dels estocs, bueno, hi ha comerços que els agrada més pel format, els ciutadans ho troben tot allà i els és més fàcil, perquè són comerços, pot ser que estan més a l'extra ràdio i d'aquesta manera poden apropar-se un poc més en el centre i els ciutadans van directament a la fira i troben el producte i no han d'anar més enfora a cercar el comerç. I bueno, sí que és cert que els comerços més del casc antic opten més per la setmana dels estocs i els comerços de l'extra ràdio normalment opten per la fira. Així que bueno, hi ha opció per totes les necessitats.
Y estamos a punto de llegar a las 2:30. Te cuento sucesos. Un trabajador de la hostelería de 53 años ha sufrido graves quemaduras causadas por un incendio ocurrido en un hotel de Ibiza. La víctima ha sido ingresada en la policlínica Nuestra Señora del Rosario. Y también te cuento que la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 6 años y un día de prisión a un hombre que el pasado mes de febrero fue sorprendido en el aeropuerto de Son San Juan con 108 dátiles de cocaína en su cuerpo. El acusado, de nacionalidad brasileña, acaba de aterrizar de un vuelo procedente de Madrid. Escucha el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Volvemos a I-48 con más información local y regional.
Crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystalbox.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Inicia el curso político con la vista puesta ya en las elecciones de mayo y los partidos empiezan a tomar posiciones. Unidas Podemos y MES están incidiendo en las últimas semanas el tema de la masificación turística. De hecho, el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir de MES, alerta de que en un contexto de emergencia climática, la saturación turística convierte en un cóctel molotov la gestión de los recursos hídricos. No obstante, el conseller portavoz, el socialista Iago Negueruela, esquiva a hablar de este asunto que ha puesto sobre la mesa su compañero de pacto.
No hi ha res més a dir, que se ha posat un tema en la taula i hem discutit, s'està fent molta feina en recursos hídrics des de fa ja molt de temps, s'han fet mesures en matèria de protecció amb el decret llei nou i ara mateix no hi ha, per part de la conselleria, més temes per tractar en el Consell de Govern sobre aquest tema i, per tant, no tenim més res a dir i avui no hem dit res al respecte.
Por su parte, la entidad ecologista GOM Menorca ultima la puesta en marcha de la campaña Menorca Insostenible para denunciar la masificación y sus consecuencias en la isla. Y es que los ecologistas consideran que se han alcanzado unos niveles de saturación que exigen reacciones. El GOP recuerda que Menorca ha batido récords históricos este verano en cuanto a llegada de turistas, vehículos, embarcaciones y de movimientos aéreos que han supuesto, señalar los ecologistas, un aumento en el consumo de agua, de residuos, de consumo energético y de colapso de espacios naturales. Los hoteleros de Menorca, por su parte, no creen que haya que hablar de masificación. La gerente de la Federación Hotelera de la Isla, Azucena Jiménez, reclama que el Consejo de Menorca debe poner en el punto de mira a la oferta ilegal.
Nosotros hace años que estamos hablando de que el Consejo Insular de Menorca tiene que cumplir con la Ley General Turística y cerrar los ilegales. Es verdad que cada vez estamos detectando que hay más ilegales que comercializan turísticamente y, por lo tanto, nosotros no queremos hablar de masificación, sino de una gestión oportuna del Consejo Insular con el tema de los ilegales.
Mientras, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coy, considera que lo que hay que gestionar es la afluencia de turismo y no atacar la mayor fuente de ingresos de las Baleares y de Palma. Recuerda Coy que gracias a la llegada del turismo ha habido cierta recuperación económica y disminución del paro. Lo escuchamos.
Las críticas, pues sí, lo entendemos, lo sufrimos y en cierto modo lo aceptamos. Lo que hay que hacer es la mejor gestión cuando hay grandes flujos de turismo. Lo que hay que hacer es gestionarlos bien y si hay alguien que, desde mi punto de vista, no siempre está a la altura, la propia administración, porque no ha hecho las infraestructuras, porque no hay la movilidad suficiente de las empresas de transportes, porque no se limpian adecuadamente las playas o porque no somos capaces de dar la seguridad que la gente pide. Yo sé que la administración hace un esfuerzo, pero muchas veces se queda corta.
Y en Menorca, la asociación hotelera asegura que ahora mismo no es rentable alojar a turistas del IMSERSO en los hoteles. La gerente de la asociación, Azucena Jiménez, explica que llevan 2 años trabajando en este aspecto y han puesto encima de la mesa informes de la Universidad de Valencia alegando que este programa no es ni sostenible ni rentable porque no cubre los gastos. Jiménez asegura que esta problemática se acentúa en Menorca y más aún después del incremento de los costes energéticos y el impacto negativo de la inflación.
La Asociación Hotelera de Menorca, conjuntamente con la CEA, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos de España, llevamos trabajando durante los 2 años de pandemia en poner encima de la mesa informes de la Universidad de Valencia donde explicaban que el actual programa no era sostenible y que por lo tanto no cubría los gastos. Estamos intentando desde hace mucho tiempo que se trabaje las condiciones del programa, si es que quiere la administración que siga subsistiendo.
Ahora mismo, abrir un hotel para alojar a turistas del IMSERSO es perder dinero, según cuentan muchos hoteleros. Con los actuales precios, que son 23,50 por día y pensionista, Jiménez asegura que no salen los números y llevan ya 2 años sin aumentar los precios. Además, las empresas que colaboran no pueden asumir estos extracostes y pide a la administración solventar esta situación para mantener este programa de vacaciones.
En el caso de Menorca es aún más problemático porque cada vez más los hoteles han ido declinando a participar en este programa del IMSERSO porque los resultados y la cuenta de resultados no salía desde hace mucho tiempo. Pero ahora con el tema de la inflación además, pues es un poco más difícil que esto pueda llegarse a término. Lo único que hemos hecho es preguntar a nuestro gobierno balear si podría hacer lo mismo que ha hecho la Comunidad de Valencia, que es ayudar con un programa de subvenciones para complementar aquello que Madrid no ha terminado de hacer.
Lo hemos escuchado en la Comunidad Valenciana, el ejecutivo Ximo Puig ya plantea medidas compensatorias para los establecimientos que acojan este programa, ya que reconocen que la dotación del gobierno es insuficiente. Aquí, el consejero de Turismo, Iago Negueruelo, ha pedido que se aplique algún factor corrector en Baleares que tenga en cuenta que las islas tienen uno de los salarios más altos en hostelería. Dice que debe primarse que tengamos el mejor convenio colectivo en el sector. Considera Negueruelo que el programa del IMSERSO tiene tanto una vertiente social como una laboral y ambas deben ser tenidas en cuenta.
Pues a lo mejor el Estado modular las ofertas, incluso teniendo en cuenta que no es lo mismo un salario en Baleares que un salario en comunidades autónomas donde no tienen convenios colectivos de la importancia del nuestro y del alcance del nuestro y, por tanto, algún elemento corrector para primar precisamente la calidad del empleo. Y yo creo que eso tiene que tenerse en cuenta porque los salarios nuestros quedan difícilmente recogidos en según qué ofertas y asumiendo el Estado, por supuesto, la protección del precio que se hace.
Negueruelo ha recordado que el origen del programa del IMSERSO se gestó en Baleares porque nació de reivindicaciones sindicales desde las islas al Estado y se pidieron estos viajes como elemento para mantener el empleo y la oferta turística abierta.
Ese es el histórico de una de las peticiones de ya hace muchas décadas para tener programas que facilitando los viajes a nuestras personas mayores también permitan mantener la parte hotelera en épocas de menos afluencia y por tanto de que en muchos casos está abocada a sino a cerrar y por tanto creo que se tienen que tener en cuenta las dos partes, ¿no? Ahora es un programa social muy importante pero que tiene que también tener un poco el ojo puesto en la calidad del empleo y en...
Y lo que no deja de subir es el precio de la vivienda. Según los datos del índice inmobiliario Fotocasa, las viviendas de segunda mano en Baleares han aumentado un 11% en un año y un 3% en el último mes, hasta alcanzar un coste medio de 3.184 euros el metro cuadrado. Se trata del incremento interanual más alto detectado en el archipiélago desde agosto de 2019 y el encarecimiento más elevado en España que el último año. Además, hay 3 municipios donde el incremento supera el 20%, como es el caso de Cartagena, Calviá y Alcudia, mientras que en Pollensa el precio ha bajado un 11%. Ibiza, con 5.369 euros el metro cuadrado, y Santa Eulalia del Río, con 5.019, lideran este coste en las islas, mientras que Sopoblo, con un precio de 1.429 euros el metro cuadrado, registra la vivienda más económica de las zonas analizadas por este portal. Y ahora hablamos de Pablo, un joven de Ibiza con diversidad funcional que quiere ser jardinero. Lleva 3 cursos intentándolo, pero la consellería le ha negado estos años un auxiliar para que pueda cursar esa FP de agrojardinería. Finalmente, Educación ha autorizado a este joven con necesidades especiales a matricularse en el grado básico que quería. La consellería ha aprobado una resolución por la cual autoriza la escolarización del alumno Pablo Valenzuela en un programa excepcional. Para ponerlo en marcha, se tramitará un proceso de escolarización ajustado a la ejecución excepcional de este programa y se dotará con un especialista de pedagogía terapéutica que acompañe constantemente a la alumna. Lola Penín es miembro de la asociación APIES, que lucha por la inclusión educativa y social.
Y hemos recogido la resolución, es una resolución excepcional firmada por el conseller. Bueno, le permite a Pablo matricularse en la FP básica de jardinería, con lo cual el 23 empezará el curso y tendrá una APT de personal de apoyo educativo.
La vía que ha encontrado la Consellería para hacer posible esta escolarización la permite la nueva Ley de Formación Profesional. Consellería ha recordado que cuando la familia de Pablo pidió su matriculación en un ciclo de formación básica de jardinería, se denegó la petición debido a que la normativa vigente establecía que no se podían hacer adaptaciones curriculares en el caso de cursar una formación profesional básica. Las propuestas planteadas como alternativas a la familia fueron repetir cuarto de ESO, matricularlo en una formación adaptada de cocina y matricularlo en el curso de transición a la vida adulta, además de las opciones de carácter asistencial que no forman parte de la oferta educativa. Lamentan desde la asociación APIES el sufrimiento y la pérdida de tiempo que sufren las familias.
El coraje que yo tengo es ver a una madre lo que ha peleado y lo que ha sufrido estos 3 años con algo que está solucionado este año relativamente pronto, porque ya no es solo esa parte del sufrimiento que llevan las familias, el tiempo que pierden los alumnos, que vale, que sí, que ha estado escolarizado, pero no es lo que él quería.
Esto es todo por hoy. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.
Cadena COPE.